A Starkey y Hutch.
Tú fíjate.
Están reventados los dos.
Mira la carita.
Aquí los dos viejos y estos están reventados. Chicos, tenemos aquí a Víctor y Alejandro.
Muy buenas.
Son
buenas
tardes.
Dos de los técnicos que hemos estado formando para el curso de experiencia. ¿Quieres decir algo?
Vais a flipar con lo que se está cocinando, con cómo lo vamos a rematar. Va a ser increíble. Va a ser increíble.
Va a ser realmente guay. No os lo podéis perder porque vivir esto que estamos preparando en el lugar en el que estamos preparando es una completa y absoluta maravilla.
Estás en Supervivencia Educativa, el podcast en el que aprendemos cómo educar sobreviviendo y cómo sobrevivir educando. Mi nombre es Rubén Colmenero Mir, presentador de este podcast y cabeza pensante de Supervivencia Educativa, la escuela que utiliza las técnicas de supervivencia en la naturaleza como herramienta para desarrollar a las personas. Y además de esto, tengo la fortuna de contar con muchos amigos y amigas expertos en supervivencia, educación y aventura en la naturaleza, y que van a permitir que aprendamos juntos sobre estos temas.
Si eres oyente habitual de este podcast, te habrás dado cuenta de que ya ha cambiado algo. La música no es la habitual, y normalmente yo aprovecho este espacio para presentar al invitado. Sé que confías en mí, por lo tanto, permíteme cierta licencia. Durante este episodio, todavía no voy a decirte dónde nos encontramos, ni tampoco qué nos ha traído aquí. Lo irás descubriendo a medida que pasen los minutos, durante una charla con una persona muy especial y que para mí personalmente ha sido muy enriquecedora. Así que quédate escuchando porque va a ser muy, muy especial.
Antes de empezar, puedes encontrar más material divulgativo y formación presencial relacionada con la supervivencia y la educación en nuestra web, blog y newsletter que encontrarás tecleando en www.supervivenciaeducativa.es o también en Instagram como @supervivenciaeducativa. Ahora sí, empezamos con la entrevista.
José David Balcázar Melgar.
Exactamente,
así, acá,
así me llaman.
Balki. ¿No? Balki.
Sí, señor.
El buceador. Balki, bueno, te iba a decir bienvenido, pero el bienvenido soy yo, casi. No vamos a decir dónde estamos todavía, ¿te parece?
Me parece bien, yo lo que tú digas.
Vamos a jugar.
Vale, vale.
Me acabas de sacar de un letargo de casi un año de podcast. El anterior episodio fue el de Carlos Sanz y fue en febrero de este año. No, en febrero del año pasado, 2025. Bueno, los pocos que me escuchan, mi primo, mi hermana, mi madre y demás, te lo agradecerán muchísimo.
A partir de hoy te voy a escuchar también yo.
Venga, perfecto. Vamos a describir dónde estamos. ¿Estamos paseando por dónde?
Pues mira, verde, mucho verde. Pero el verde no domina el paisaje.
No, es más el color arena, digamos.
Arena también domina bastante. Pero el gran dominador de esto, ¿qué color es ese?
El azul turquesa.
El azul turquesa.
El de arriba, el de abajo.
Y el oscuro.
Y el oscuro.
El añil.
El añil, eso es. Y si miramos para abajo, ¿qué zapatos lleva puestos?
Pues ahora mismo ninguno.
Aquí no se llevan zapatos, aquí no, no hacen falta.
No hace falta para nada.
Sí, está bien. Aquí no hace falta zapatos. Porque vamos descalzos. Desde que hemos llegado aquí hasta que nos vayamos, hemos estado prácticamente descalzos.
El peluquero.
Eso, es nuestro peluquero. Bueno, el otro día nos afeitamos aquí la barba, yo me la teñí un poquito, porque aquí donde estamos es una moda. Aquí a la derecha tenemos un señor que tiene la barba entre negra y naranja. Una cosa como muy local de aquí. Y estamos dando una vuelta a un sitio que... Bueno, estamos en una isla, vamos a,
venga,
a dar una pista.
Vamos a dar pistas ya más.
Estamos en una isla que pueda tener a lo mejor un kilómetro de ancho y tres de largo, quizás, un poco
300.
Más. 300. 300 de ancho,
más o
y
menos.
De este a oeste 300. Así que he hecho aquí una moto, porque aquí el transporte local es moto. Y bueno, pues aquí estamos. No vamos a contar lo que estamos haciendo todavía, luego si quieres lo dejamos para el final. Vamos a hablar de ti, Balki. Me gustaría que te presentaras, que me dijeras quién eres y por qué estás aquí, cómo has llegado aquí.
Bueno, pues Balki es un soñador apasionado, iluso, y eso me ha llevado a construir una vida basada en sueños y en cumplirlos. Porque algo que quiero dejar aquí para todos nuestros oyentes es que los sueños se cumplen desde la nada, y yo lo he hecho de esa manera, sin tener padrinos, sin tener dinero, solo con muchas ganas e ilusión, pero sí con una base, que lo hablábamos el otro día, esa base de que he nacido en un lugar donde tengo una cama garantizada, comida garantizada, seguridad, y a partir de ahí decidí construir mi propia vida a través de sueños. Mis padres me dejaron hacerlo, creían en mí. Eso sí, la ayuda se termina cuando te decides ir por tu cuenta, ¿no? Y aquí estoy. He ido cumpliendo muchos. Hoy tengo 49 y el planteamiento que me hice en el COVID, cuando tanta incertidumbre hubo, llegué a plantearme hasta, bueno, se acabó el mundo del turismo, se acaba lo mío y voy a tener que dedicarme a otra cosa o simplemente quizá me jubile. Llevaba ya pues 20 y pico años trabajando, que obviamente no es mucho, pero dije, bueno, quizá toque cambio de rumbo. Y en ese tiempo pensé, cáspita.
No, puedes decir, aquí hay, ¿sí?, palabrota, caca, culo, pedo, pis, vale. Se puede decir palabrota.
Cáspita, ¿qué harías tú, Valky, si de repente el mundo cambia y no puedes hacer lo que te gusta? Y al final, la conclusión es, ¿qué haría lo que hago en mi trabajo?
Y tu trabajo es, hasta hace bien poco, bueno, sigues teniendo una escuela de buceo, pero ahora la has reformulado y estás haciendo viajes. Bueno, Valky es Valky el buceador. Venga, es instructor, vale. Vamos a presentarte oficialmente, ¿vale?
Bueno, más que como instructor, sí, hello. ¿Cuá? Más que como instructor, pues soy Paddy Course Director. Eso significa ser entrenador de instructores, lo que implica que desde el nivel de iniciación puedo formar a todo el que quiera hacer cualquier cosa en buceo. Y aparte, técnico deportivo en escafandra autónoma, profesor de técnicos deportivos y un apasionado de conocer lugares y viajes.
Estamos pasando por al lado de una tienda donde ayer estuve sentado en el suelo y que una señora encantadora llamada Mina, que está aquí tumbada.
La señora Camina.
Joaquiné. Hello. Joaquiné. Hágalo.
Ya no se acuerda de ti.
Sí, sí, se acuerda de mí porque se rió bastante de lo malo que era. Me estuvo enseñando a esta señora hacer cuerda como lo hace ella a partir de fibra de coco. Me estuvo enseñando cómo hacer pajaritas. ¡Cuá! Me estuvo enseñando cómo hacer pajaritas con hojas de palmera. Me estuvo enseñando también cómo hacer como una trompetita también con hojas de palmera. Y se pasó un buen rato porque, claro, esta señora debe tener cerca de los 80 quizás.
O más.
Y lleva toda la vida frotando fibras de coco y lo hacía a una velocidad asombrosa. Entonces yo con mi manita de cerdo lo intentaba una y otra vez. Y bueno, conseguimos hacer algo decente, pero sobre todo me eché un muy buen rato con ella intentándolo. Y esto es una cosa muy bonita.
Yo, Rubén, he de decir que me gustó verte en esta historia, ¿no? Porque si algo... ¡Ah! Una pata, una piedra.
Ir descalzos es lo que tienes, claro.
Si he hecho algo en toda mi vida, de lo cual estoy súper agradecido, es que desde pequeño me fascinaba la gente mayor, quizá por mis abuelos, que eran sabios, como todos los abuelos. Y eso además iba unido a un gran miedo por no conseguir en la vida aquellas cosas que me ilusionaban, como os contaba al principio, porque solo escuchaba a los mayores. Cuando yo escuchaba a mayores en el pueblo o en la playa, cuando teníamos la casa en la playa, el denominador común es, si yo pudiese volver atrás y supiera lo que sé, habría hecho esto, 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 que nunca hice. Y eso me marcó toda mi vida, ese miedo por ser yo esa persona que diría eso de mayor. Y por eso me lancé a cumplir aquello. Y escuchando a mayores aprendí mucho y estoy súper agradecido por eso. Cosa como lo que hiciste ayer, darle el valor a esta señora, de poder recibir cosas de ella tan importantes que se han perdido ya, pues para mí es muy loable, Rubén, y me gusta mucho.
Yo, respecto a esto, si hay alguien escuchando que tenga abuelos todavía, que tiene la gran fortuna, yo ahora mismo me cortaba el brazo izquierdo por pasar una hora.
Hello.
Con Cuba, Coquiné. Ángelú.
Marábalo. Friend. Maggie working, study, laptop. Very busy.
Very busy, man.
Yes, very good friends.
Very good friends.
Yes. Yes. No video, just audio. Only podcast. You know podcast?
Yeah.
Podcast. Yeah.
I'll paste to BSA if you want to hear, but this in Spanish the most of it.
I will send you the podcast. Bye. Podcast. He dicho podcast.
Podcast, sí, como los rotuladores. Nada, decía que yo ahora mismo me cortaría el brazo izquierdo por pasar una hora con cualquiera de mis abuelos.
Jo.
Por suerte el año pasado Carlos Soria, ¿sabes quién es Carlos Soria?
Sí.
Carlos Soria, bueno, a mí me tenía una vacante de abuelo porque su padre se desentendió y el año pasado le hice el lío a Carlos Soria y me adoptó como nieto adoptivo. Entonces todavía me queda un abuelo de 87 años que acaba de hacer cumbre en el Manaslu hace poco.
Madre mía. Eso.
Bueno, es una broma y le tengo al pobre frito cada vez que le escribo WhatsApp. Bueno, a lo que íbamos, sí, el conocimiento de los mayores son cosas que se pierden. Mi amigo Antonio básicamente ha hecho esto toda su vida, irse a los pueblos, escuchar quién hacía determinada técnica y un poco la operativa que hice yo ayer, ¿no? Intentar ser amigo suyo, echar un ratillo, compartir tiempo y quedarse con todo lo que puede, con la diferencia de que Antonio lo documenta.
Y qué
Antonio
bueno.
Saca un libro y tiene material y desde aquí Antonio...
Trata de arrancarlo.
Bushcraft en la península ibérica, creo que se llama. No, miento, supervivencia en la península ibérica. Bueno, lo pondré en la nota, bueno, me acordaré mismo. Madre mía, qué susto de memoria.
El libro que este señor con barba y memoria selectiva quiere citar es Técnicas de supervivencia en la naturaleza ibérica, manual de campo, escrito por Antonio Gutiérrez Nuño y editado por Desnivel. Lo dejo en la nota de podcast para que no se me vuelva a olvidar.
Bueno, vamos a decir dónde estamos. ¿Quieres? Ya está bien de juego. Ya hemos escuchado Venga. Que se habla en otro idioma. Cuba sí. Se habla, Cuba Kine, ¿qué tal está? Rangolo bien, claro. Manamiru está muy bueno.
1200 islas en medio del Océano Índico. Uf. Eso todavía no da mucha pista. Debajo de la India y Sri Lanka.
Sistema
de
atolones.
Sí. Bueno, estamos en las maravillosas Islas Maldivas. Llamadas por Jacques Cousteau, la flor de las Indias, por ejemplo, y llamadas en el antiguo idioma Viveji, suyo que viene del cingalés, los idiomas, las lenguas sánscritas, Malhodip, Guirnalda. Sus primeros pobladores, una comunidad de pescadores redin que venían de la India, maravillaron y se quedaron por aquí 2000 años antes de Cristo, por ejemplo.
Libro abierto, macho.
¿Y qué son las Maldivas? Una cadena de 26 atolones que en su día, según la teoría de Darwin, fueron una cadena montañosa, perdón, fue una cadena volcánica. La teoría de Darwin habla del hundimiento geológico, que las montañas de origen volcánico o estas zonas en el en el sureste asiático, al enfriarse el magma, se hunden y ese hundimiento hace que el anillo exterior, que es su cinturón, en forma de lo que fue corales, arrecifes de coral. Por eso hoy en día quedan esos 26 anillos llamados atolones. ¿Qué forman las Islas Maldivas?
Pues las Maldivas, yo la primera vez que venía. Y la verdad es que tenía muchos prejuicios y hemos tenido la suerte de no cumplirse. Porque yo, amigos que han venido a las Maldivas de viaje de novios y demás, lo que yo imaginaba aquí eran resort, que a ver los ailos y muchos, pero Valky no es ese.
No.
Valky es un hombre que te lleva a Dangeti, que es la isla donde estamos, que es una isla que es un pueblecito, como pudiera ser, yo qué sé, Cabezuela del Valle, en el Valle del Jerte, más pequeño incluso. Y entonces aquí, pues ya hemos aprendido el idioma, hemos conocido a todos, todo el mundo nos conoce a nosotros, y es una base excepcional para bucear. Y es que bucear, bueno, hemos podido hacer muchas cosas que ahora hablaremos de ello, porque no era el main topic principal, no veníamos a hacer esto, pero hemos tenido la oportunidad de hacer 5 inmersiones, como 5 soles, donde hemos visto tortuga garey, tiburón gris. Ha sido una auténtica, auténtica fantasía. Y te lo agradezco mucho porque, como profesional, no solamente valoro dónde he estado, sino valoro el cómo he estado. Y no ha sido un buceo de, venga, para adentro, para afuera. Ha sido un regalo muy bien envuelto, muy, muy bien envuelto, pero un buen regalo además. Y a mí una de las cosas que más me ha asombrado de Valky, porque no le conocía solo a través de Sergio y Elena, mis socios de Blue Mountain, le conocía de oídas, y me ha asombrado la capacidad de transmitir que tiene, la inteligencia emocional y la capacidad de lectura de las emociones de los demás, el cómo transmite su pasión por lo suyo, que en este caso son los viajes, el buceo, y eso llega. Y insisto, yo he consumido mucho ocio de aventura, muchos instructores, muchos profesionales, y no todos son así. Esto es algo realmente excepcional. Así que nada, te quiero felicitar y agradecer que nos hayas traído a esta, a tu casa, a una de tus muchas casas, y haberlo pasado tan bien, porque este es el último día. Mañana partimos para Madrid y con muchas ganas de ver a mi familia, por supuesto, pero bueno, ha sido una experiencia muy buena.
Bueno, Rubén, gracias a ti. La verdad es que por mi parte también te conocía de oídas y hemos venido aquí a hacer una aventura juntos por terceros, y aparte de que haya salido muy bien y haya podido conocer a ese Rubén de que tanto he oído hablar y tanto me ha sorprendido tu coherencia, tu integridad, con eso que predicas, ¿no? Y la verdad es que estoy súper encantado. Y lo que he hecho con vosotros, pues es muy sencillo, Rubén, es lo que haría, lo que hago con cualquier persona que viene a mí. Es decir, al final, yo soy una persona sensible, me gusta que me traten bien, me gusta ir a sitios donde estoy cómodo, me gusta conocer los lugares, y lo que procuro es darle a esos que vienen buscando eso de mí, pues darles lo que yo me gustaría, lo que a mí me gustaría recibir. Por lo tanto, simplemente cuando venís aquí me abro, veo quién viene, intento leer, como dices tú, la emoción de cada uno, quiero saber a qué viene cada uno aquí a verme y a vivir mis aventuras y mis experiencias. Y obviamente, aunque sois un grupo, yo siempre digo en mis comunicados que es un viaje personalizado, que aunque haya un grupo, siempre intento a cada uno darle algo de mí especial para esa persona, ¿no? Y a través de eso, pues donde puedo abrirme y ofrecer es en lo que hago mi día a día, en ese submarinismo, en ese snorkel, en ese enseñarte la isla, en ese poder contaros todo para que os vayáis de aquí con una experiencia de wow, realmente he conocido Maldivas, que es lo que yo realmente vendo. No vendas a Maldivas a un resort o a bucear, no, no es buceo, no es un resort, no es la isla, el pueblo, es el todo, Rubén.
Bueno, el primer día para muestra un botón, el primer día según llegamos aquí a la isla, nos llevó a cenar a la casa de una persona que vive aquí y que tuvo a bien prepararnos la cena, porque, y además creo que gustosamente, porque se le veía como muy, muy encantados con Valky, con muy buena amistad, muy buen rollo. Aquí prácticamente todas las personas con las que nos hemos cruzado en la isla siempre conocen a Valky, tienen buenas palabras para él, y eso, bueno, dice mucho, es decir, lleva muchos años aquí y eso hace que, bueno, que se le quiera. A lo que voy es que cenar en la casa de una persona local no es un producto que pueda conseguir un resort, porque lo desvirtúa totalmente, pero con esta red de contactos que Valky ha creado y esa capacidad de lectura de qué es lo genuino y lo auténtico, es una experiencia realmente bonita y buena.
Hay algo más, Rubén, en esto que acabas de decir. Me gusta oírte porque tus palabras me generan reflexión, ¿no? Y aquí lo que yo he venido a hacer también para ellos, ¿no?, es traerles gente para comulgar con lo que ellos necesitan, que es al final nos reciben, nos abren los brazos, pero nos piden que les respetemos, ¿no?, siendo uno más de ellos. Y al final lo que veo aquí es que necesitan desarrollo y lo que hacemos también es un poquito esa cooperación. Entonces, el caso concreto del señor. El señor, le digo que nos haga una cena, porque quiero que vosotros viváis esa experiencia que no es comercial, que no es la cena que te pongo en el hotel, que puede ser muy local, pero no deja de ser un producto, digamos, más comercial, porque la elaboración y todo no es tan artesanal. ¿Y qué ocurre? Este señor me dice que me la hace, pero yo no quiero que nos inviten, porque cuando tú le pides a alguien que te haga una cena, ellos van a usar el mejor pescado. Aquí hay muchas categorías de pescado, ellos se comen el más barato, y si van a darte de cenar, te van a comprar el más caro, el mejor pescado. Y yo sé cómo viven, que viven muy al día. Aquí en Maldivas no hay pobreza, por suerte, ¿no? Está muy bien gestionado la sociedad y no hay pobreza. Pero sé que pedirle que no te de cenar les va a costar un dinero y no me van a querer cobrar. Entonces, al final, yo lo que tengo que forzarles es a decirle, mira, yo vengo a cenar, pero te vamos a pagar X dinero por persona. Es que no, es que es mucho, es que es tal. Mira, no es que sea mucho o no, es que nosotros con ese dinero cenamos barato. Y te estamos dejando un dinero que para ti es un buen dinero, no por motivarte, sino por la gratitud que expresamos a que nos abras tu hogar y además pongas tu tiempo y tu amor en darnos una cocina rica. Qué he de decir también aquí ante los oyentes, sabes que llevo más de 20 años viviendo a Maldivas y probé un zumo que nunca había probado, porque había unas frutas que ellos cogieron, que hicieron un zumo de su jardín y que yo nunca había probado esa fruta. Y me quedé muerto, alucinado, y es decir, todavía Maldivas nos sigue sorprendiendo y todavía Maldivas tiene algo de esa esencia de ellos y hemos podido vivirla.
Sí, la sensación que he tenido aquí básicamente es un poco la que tuve cuando fui a Suiza en un 308 con cuatro personas, con comida hasta arriba, sin pasta, a visitar al amigo de la mili de mi padre, porque allí tenía casa en Neuchâtel, ¿no? Y entonces me vi inmerso en, pues eso, en bajar al supermercado, en que te dijeran tal, que te hicieran una fondue, bajar a la cena de la comunidad de vecinos porque les tocaba eso. Y es un poco el rollo de este sitio. Además de, por supuesto, las actividades que hemos hecho y de buceo, que son un pepino de actividades. Luego, estás muy inmerso en la comunidad de aquí de Anguiti, si quieres. O también puedes quedarte en el hotel, mirar el móvil, que es tu elección, pero yo creo que no es la más adecuada o la más inteligente.
Exacto, creo que aquí hace poco he estado mucho tiempo en Semenil, como 6-7 meses, y me decía Fari, ¿no?, que es como mi hermana aquí, jo, Valky, la gente pregunta por ti, te echan mucho de menos, y es como que ¿por qué no viene Valky? Y yo prepensaba, bueno, vendrán porque les interesa que les traigamos aquí el dinero, ¿no?, y dejemos aquí el turismo. Yo siempre intento ayudarles de manera extraordinaria, dejo aquí dinero, voy a las tiendas a comprar, procuro ir a todas y no ir solamente a una, y ser generoso. Pero me dijo, no, Valky, de verdad que en la isla hay un sentimiento de que realmente te aprecian. Y yo lo veo cuando hay mucha gente con la cual yo no le doy el dinero porque no hago negocios con ellos, o simplemente no tenemos esa cercanía económica, y al final me tratan igual de bien y es todo como, no sé, por suerte la isla me abrió sus brazos un día a través de mi familia de aquí, a través de la familia de Fatu. Me abrieron los brazos, yo creo que he sabido entenderlos, leerlos y la forma en la que yo he venido y trabajo aquí, y me han devuelto pues algo que es muy bonito. Un día me bautizaron, me dijeron que mi nombre era Suleiman aquí, y con eso me quedo también, y la hospitalidad de ellos, y estoy aquí muy contento, la verdad. Antes de que me lo vuelvas a preguntar, los oyentes, pues deben saber que no vivo en Maldivas, que me gusta vivir en España, que voy y vengo, y que siempre viviré en España y volveré a casa, aunque pase aquí un mes, dos meses, tres o cuatro meses.
Sí, cuando decía lo de una de las muchas casas, me refería más bien a eso, no que tuviera propiedad en por todo el mundo, sino que vivías sí, en cualquier lado.
En cualquier hogar.
Y eres, tienes una vida nómada con una base en España, en la manga, y bueno, pues así vives, un modelo de vida más.
Sí, sí.
Pues Valky, si no te importa, vamos a levantarnos. Me está pegando el sol del atardecer. Me sabe como mal ver un atardecer en el mar de espaldas.
Cuéntale lo que se ve aquí.
Pues mira, estamos viendo... esto es el jetty, ¿verdad?
Sí, un zona de jetty.
Aquí hay una zona de buceo donde hicimos la primera emisión, que se llama Playground, que bajamos, nada, a 4 metros, donde nos recibió un pendeón directamente.
Así, el tío.
Así, y mirándonos y cara a cara. Hay alguna foto de Instagram publicada en blanco y negro. Una cosa brutal. Y aquí pues estamos, mira, hay familias con velo, ¿no? ¿Cómo se llama el traje tradicional de las mujeres? ¿Qué nombre tiene?
Pues ellas utilizan el sarón, un sarón.
Bañándose con churros de piscina en el agua, porque por seguridad supongo, y niños paseando. Ayer por la mañana, creo recordar, paseé por aquí a las 7 y pude encontrar, bueno, pude asistir a la entrada de los niños al cole, que me hizo mucha gracia, me acordé mucho de los míos.
Sí,
y me hizo mucha gracia porque venían, de repente empiezo a escuchar un montón de motos por el paseo y digo, ¿de dónde sale toda esta gente? Y salía un montón de gente con niños llevándoles. Muy gracioso. El otro día asistimos, es una de las cosas muy originales de esto, el otro día asistimos a la presentación de un niño llamado Nono, que tenía como trabajo para su colegio hacer una presentación de la vida en Maldivas de cara como a los turistas, ¿no? Porque yo llegué un poco más tarde, fue algo así.
Bueno, él tenía que hacer algo así un poco, prepararse como una presentación, algo para sus amigos, sus compañeros, y él me preguntó, oye, Valky, me he preparado algo, ¿puedo presentarlo a tus clientes y a tus...? Digo, claro, por supuesto, y así nació esta iniciativa.
Y entonces, no, que es un niño muy pispireto, muy pispireto y muy divertido, nos estuvo enganchados como una hora o así de presentación, si no tenía 100 diapositivas, no tenía ninguna sinvergüenza. Y nada, pues una cosa muy chula, me gustó mucho. Así que nada, ¿qué es lo que venimos a hacer aquí, Valky? ¿Por qué estamos aquí? Mirad, estamos aquí técnicos de Blue Mountain y socios, pues viajando a casi al otro lado del mundo. ¿Cuántos kilómetros nos separan de Madrid?
10.000
kilómetros de Madrid, 4 horas de desfase horario. Y estamos aquí desarrollando un proyecto en colaboración con Valky Ocean, que es la empresa de viajes que tiene Valky, de una experiencia muy distinta que no existe en ningún lado del mundo. Estamos formando técnicos, probando materiales, adaptándonos a este ecosistema, viendo, pues, abriendo la red de contactos y conociendo la isla que es Rambelli, donde vamos a desarrollar una experiencia que se llama Ocean Survival Maldivas. ¿Quieres hablarles tú de la experiencia?
Por supuesto.
Venga.
Pues esto fue una idea dentro de mi trabajo, como ya bien ha dicho Rubén, que es organizar viajes de autor, viajes personalizados a medida y sobre todo combinados. Hoy en día, digamos que el turismo, la tendencia es a buscar combinaciones. No voy a un lugar solamente a hacer una cosa, ¿no?, sino busco en el lugar diversas cosas que hacer. Y aquí tenemos las Maldivas, un lugar épico para el buceo, el submarinismo, el snorkel, un lugar increíble para dar un paseo y ver la gente local, pero un lugar súper salvaje, que yo a veces cuando veo el programa de supervivientes digo, madre mía, estaría guay hacer esto en las Maldivas. Y con todo ese pensamiento y comentándolo con Blue Mountain, sale un producto, sale una experiencia que es, ¿por qué no a esta gente como a mí, que nos gusta una acampada y a veces vas a hacer fuego y te falta algo y no sabes cómo hacer fuego, o te va a llover y no sabes cómo refugiarte, no sé, te vas a la montaña, te vas al campo, te vas a la playa, te pegas una excursión de un día por ir en un velero y a veces necesitas cosas y no sabes encontrar esos recursos para, digamos, no sobrevivir, pero sí hacer de esa jornada algo mucho más experiencial, hacer algo mucho más entretenido, y para eso decidimos, venga, pues vamos a hacer una supervivencia, formación de supervivencia en las Maldivas, en una isla desierta, sin que sea algo extremo y dentro del confort que implica un viaje a Maldivas. Y ahora ya seguro que tú, Rubén, puedes desgranar esto mucho mejor que yo.
Bueno, pues esto es una experiencia de viaje, una experiencia de vida, que intenta combinar un viaje de buceo, un viaje de turismo, pero ya hemos hablado del tipo de turismo que hace Valky, con técnicas de supervivencia en un clima tropical, en una isla. Valky ha encontrado una isla que era un antiguo resort, que han abandonado, y que es una isla donde no habita nadie, por lo tanto ahí se puede estar sin molestar a nadie, y es un lugar muy aislado, relativamente aislado, pero con el confort de la seguridad de tener Dangete al lado, por si hubiera cualquier emergencia. Yo ayer venía pensando en el lema de la Escuela de Supervivencia, que es Experientia, Veritas, Securitatis, y siempre intento ceñirme en todas las actividades que hago a esas tres palabras, que son muy significativas. La experiencia no puede ser una experiencia traumática. Tenemos que buscar el confort, salir justo ahí en la línea, un poquito fuera de la línea del confort, pero sin alcanzar la línea en la que están inseguros, y tiene que ser una experiencia que te invite a seguir investigando sobre técnicas de supervivencia, técnicas de la autosuficiencia y demás. Veritas, pues porque todo o prácticamente todo lo que quiero enseñar tiene una aplicación directa. Hay algunas cosas que están modificadas en aras de que sean pedagógicamente mejores, pero todas tienen que tener una transferencia real. Y seguridad, securitatis, es porque... ¿Hacemos aquí una parada?
Sí,
no pasa nada, podemos cortar. ¿Qué necesitas?
Sí, ya tengo que pagar aquí una cuenta.
Vale, Valky va a pagar y voy contando yo, no pasa nada. Es como Lannister, que siempre paga sus deudas, y como se va mañana, pues no quiere dejar ninguna.
Pues mientras esperamos a que Valky pague sus deudas, vamos a aprovechar para aprender un poco de idiomas. El idioma que vamos a aprender hoy es Dibeji, y es el idioma oficial de las Islas Maldivas. Con 4 o 5 palabritas tenemos para subsistir unos cuantos días. Vamos a poner algunos ejemplos. Vamos paseando por la calle, nos mira una persona y decimos Cuba. Y Cuba nos contesta. Decir que Cuba no es el saludo oficial. El saludo oficial sería Assalamu alaikum, pero en algunas comunidades locales, como Dangeti, en la que hemos estado, Cuba, que significa literalmente dónde, es un saludo que se hace informalmente y se responde con otro Cuba. ¿Qué quieres entablar un poco amistad? Pues deberías decir Cuba kine. Y a ello te pueden responder Rangalú, bien, o Bara Rangalú, si están muy muy bien. Pues ya tenemos amigos, ahora tenemos que comer. El gesto universal, como todo el mundo sabe, es echarse la mano a la boca como si estuviéramos engullendo. Pero si además lo acompañamos de la palabra caní, nos van a entender a la perfección. En mi caso, ¿qué es lo que quiero comer? Pues pollo. Por lo tanto diría caní cucuruca, que significa pollo. Ya con la panza llena, lo único que nos quedaría es felicitar a la persona que cocinó, diciendo maramirú y agradeciéndolo con un sucrilla. Y ya por último, levantar la mano, chocarla en alto y amigos para siempre. Y con esto finalizamos las lecciones de idioma de supervivencia mientras esperamos que Valky pagara sus deudas. Seguimos con la entrevista.
Bueno, ¿estabas en Veritatis o ya
estabas? A ver, no sé qué estaba diciendo, si es que ya no sé lo que digo, Valky.
Lo de la escuela de Veritatis.
Nada, básicamente eso.
Era verdad.
Que tiene que ser una buena experiencia, que tiene que estar en base a la verdad y que tiene que ser segura, que es un poco el motivo común de las actividades que yo hago. Uh-huh. Vamos a ver cómo lo cortamos los flecos y lo dejamos bonito y lo empaquetamos para regalo, pero en esencia van a ser 4 mañanas en una isla desierta, en Rambeli, que ya lo hemos hablado. Vamos a ver técnicas por temáticas, va a ser una cosa totalmente experiencial y habrá una noche que se dé la opción de poder pasar la noche en función también de las variables de seguridad, de cómo vengan los participantes, pero nos vamos a intentar facilitar que una noche se pueda pasar en una isla en el Océano Índico. Y eso lo vamos a aderezar, o no sé si es el aderezo o la lechuga, con snorkel, con buceo de calidad y con esa parte que Valky hace tan bien y tan bonita. Valky, yo si quieres esto lo dejamos cerrado, lo podéis ver en la web de Valky, valkyocean.com.
Exacto.
Y se ha currado una fantasía de apartado de la webpage que va como con una linterna.
Qué guapo,
es una fantasía eso. / Ocean Survivor, supongo que será. Hacemos otra parada para pagar la tarta de Víctor y seguimos.
Y mientras Valky paga la tarta de cumpleaños que le regaló a uno de nuestros técnicos, Víctor, vamos a aprovechar para aprender un poco del coco, porque la cultura maldiva gira en torno al coco. El cocotero común que se encuentra en las Islas Maldivas es conocido localmente como Dibejirú, cuyo nombre científico es Cocos nucifera. Existe confusión con la palmera conocida como coco de mar o coco de las Maldivas, Lodoicea maldivica. Aunque su nombre científico hace referencia a las Maldivas, donde se encontraban sus frutos flotando, esta especie es en realidad endémica de las Seychelles y no de las Maldivas. El cocotero tradicional es el Cocos nucifera, que es la especie nativa y más común en las Islas Maldivas. La palmera del cocotero es tremendamente versátil. Desde sus hojas que se tejen para hacer techos, esteras o cestas, pasando por la madera del tronco que se puede usar en la construcción, para casas o para barcos, las fibras de su fruto, la estopa, que sirve para hacer cuerdas, cepillos, esteras, incluso las cáscaras se pueden utilizar como combustible o en artesanía. La palmera en las Maldivas lo provee prácticamente todo. Una vez hecha la introducción sobre este árbol, vamos a intentar aprender algo sobre su fruto, el coco. En Dibeji existen hasta 12 palabras para referirse al coco según sea su estadio. De inicio a fin, la primera etapa sería Rukuet, que sería el botón floral. Continuaría con Rukuma, que son las flores de la palmera del cocotero. Continuaríamos por la tercera, que es Goboli, que sería la nuez recién formada. A continuación tendríamos la cuarta, que es Miri, que sería el coco joven sin pulpa. Existe una quinta etapa transitoria, que sería Guru Goboli, que sería la etapa entre Miri y Quija. La sexta etapa sería Quija, que es el coco inmaduro. Y ahora tenemos una de las etapas interesantes. La séptima sería el coco curumba. Esto es un coco grande, un coco verde que está relleno de agua y comienza a formarse dentro la pulpa. Una vez que conseguimos acceder al interior del coco, lo cual no es tarea fácil y mucho menos sin un material que corte, podemos abrirlo y tomar el agua que contiene dentro. Es un agua plana, con poco sabor y puede contener hasta un litro, litro y medio de líquido, lo cual en una situación de supervivencia es un elemento clave. La octava etapa se denomina Gabuli y es la etapa transitoria entre el coco curumba y el coco kashi. La novena etapa, que es una etapa clave, se denomina kashi, que sería la etapa de comer. Este es el coco que normalmente encontramos en los supermercados. Es un coco pequeño, seco, el cual cuesta abrir bastante, contiene algo de líquido, pero dentro nos encontramos una pulpa endurecida, blanca y con mucho sabor, que se puede comer rallada y de la que se puede extraer el aceite y la leche de coco, reduciéndolas o exprimiéndolas. La décima etapa sería Kuroli, que es el coco maduro sin agua. La onceava sería Koadukashi, que es la etapa transitoria entre Kuroli y Mudikashi. Y la última etapa es la etapa de Mudikashi. Este coco es muy poco común, puesto que normalmente la mayoría de cocos se recolectan cuando está en la etapa de curumba, es decir, con mucha agua, o la etapa kashi, que es el coco para comer con poca. Y pocas veces se deja que el coco llegue a esta etapa de Mudikashi. ¿Por qué? Pues porque esta etapa es aquella en la que el coco ha alcanzado el suelo y empieza a germinar. Cuando comienza a germinar, al coco le sale tallo, toda la parte interior se retrae, se pierde el agua y se queda como un fruto parecido a una manzana, el cual se puede comer. Nosotros en este viaje lo hemos comido asado y tiene un sabor que a mí me recordaba a la castaña, pero el tamaño de un puño. Y con esto terminamos las lecciones sobre el coco y todos sus estadios y continuamos con la entrevista a Valky, que suponemos que ya habrá pagado la tarta para Víctor.
Bueno, ya por cerrar esto, antes de pagar la tarta estaba diciendo que en la página web de www.valkyocean.com /yo casi apostaría Ocean Survival, hay una fantasía de página que podéis chequear y un poquito poneros al tanto de qué es lo que vamos a hacer. y ahí podéis tener el contacto. Valky, ¿esto queda cerrado?
¿A qué?
Vale, pues ahora me gustaría que nos hablaras del buceo.
¿Para qué queda cerrado?
Quiero decir, queda cerrado un poco la promo de Ocean Survival.
Sí, la promo
la iremos...
Ocean Survival la iremos viendo por Instagram también.
Eso, por Instagram, arroba Valky Ocean y arroba Blue Mountain, actividades Blue Mountain, Act Blue Mountain y supervivencia educativa.
Sí.
Vale, pues Valky, me gustaría que me hablaras del buceo. Como experto en buceo tengo unas cuantas cuestiones que exponerte, que tienen que ver con gestión de riesgo, supervivencia y demás. Así a bote pronto, ¿cuántos años llevo buceando?
24.
¿Y las inversiones ya has perdido la cuenta? ¿Tienes?
Entre 15 y 17 mil, pues dejé de contar. Bueno, hace mucho que dejé de contar, pero me vine por ordenadores de buceo, que los he ido guardando con las mil y pico, con las tres mil y pico. Y luego también es verdad que en PADI, como soy instructor y entrenador de instructores, pues tenemos un currículum allí en el cual aparecen todas nuestras certificaciones, todo lo que hemos hecho. Entonces, por cantidad de cursos, formación, multiplicada por sus inversiones, más las que hago de placer, vamos, es una locura, es una locura.
Por lo tanto, creo que puede ser una figura de autoridad para hablar de esto. Mira, a mí el buceo lo que me flipa es que es una de las actividades con más riesgo potencial, pero está tan bien acotado y tan bien protocolo,
¿sí?,
que no hay tanta cantidad de accidentes.
No.
Lo que pasa es que los accidentes que hay son muy graves.
Claro.
Y esto yo lo veo porque hay otras actividades, por ejemplo, la montaña, bueno, los riesgos son más subjetivos, hay muchas variables, o bueno, la escalada tiene bastante buen protocolo, que creo que podrían aprender de esto. Quizás PADI y la institución de PADI tengan mucho que ver porque ha hecho muy buen trabajo estandarizando, pero bueno, me gustaría que me dieras tu opinión sobre esto y si crees que estos protocolos de buceo se podrían aplicar a cualquier otra actividad de aventura y minimizar el número de accidentes y la gravedad sobre todo.
Pues mira, yo diría que sí, Rubén. Esta pregunta nunca me la habían hecho, nunca me la había planteado y la verdad es que esta conversación me va a aportar a mi autoaprendizaje muchísimo. Pues mira, así, en abierto desde el corazón. El buceo, lo que sí que le denominamos es que es una actividad de riesgo controlado, porque al final tenemos el control de todo hasta que dejamos de tenerlo. Y el protocolo dice que nunca debemos perder el control. Vamos por partes.
Vale.
Lo primero es la salud. Si de salud no estoy bien, hay un formulario médico, el cual ya me dice si debo o no debo hacer la inmersión. A partir de ahí, existe un compañero obligatorio, el cual ya la unidad mínima somos dos, como un binomio cuando estás en la montaña, ¿no? A partir de ese momento que dos personas físicamente están en condiciones y van a ir juntas, luego hay un material de buceo. Vamos a poner los dos materiales más susceptibles a que nos den un problema y a lo que a la gente le da miedo. La botella que porta el aire que debe respirar, llamada comúnmente, vulgarmente, la bombona.
Bombona
de oxígeno. La botella. La diferencia entre botella y bombona para nuestros oyentes es que la botella está hecha de una sola pieza y la bombona está hecha en dos piezas.
Y bueno, no lleva solo oxígeno, lleva aire.
Aire.
Bueno, se puede enriquecer y demás, pero en principio aire.
Pasado por un filtro de purificación y otro de secado, silicio carbono. Bien, la botella, la que porta el aire que vamos a respirar, es el principal punto de riesgo. Luego hay otro que es el regulador. El regulador es una cosa, un aparato de metal que se incrusta, que se enrosca, perdón, en la botella, y lo que va a darnos es el aire que respiramos a una presión ambiente. La botella se carga a 200 atmósferas, de esas 200 atmósferas pasa al regulador y el regulador regula esa presión a una presión intermedia, de entre 8 y 10 atmósferas aproximadamente, para darnos la segunda etapa, que es la cosa que nos ponemos en la boca, respirador le llaman algunos, para respirar el aire a presión atmosférica, perdón, a la presión ambiente que tenemos. Bien, digamos que son los dos puntos donde puede haberse un accidente mortal, por así llamarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Lo primero, la botella está llena, la botella pasa unas revisiones que están muy por encima de sus capacidades, entonces no se ha dado el caso de que una botella explote, no se ha dado el caso, ¿vale? Bien, luego está el regulador. Este regulador se dice, le denominamos, que es un aparato a prueba de fallos. El regulador lo que está haciendo es contener el aire que viene de la botella con 200 atmósferas, lo contiene a través de unas válvulas que se llaman downstream, válvulas de flujo, abajo. Esas válvulas cierran el flujo del aire para darnos solamente el flujo que debemos respirar en cada inhalación. Si algo se rompe ahí dentro, lo que hace es darnos un flujo continuo. Nos da más aire del que debemos respirar. Por lo tanto, me la juego aquí. Nunca jamás una botella nos va a dejar sin aire, siempre y cuando esté bien abierta y bien comprobada. Por lo tanto, en buceo siempre decimos que es un error humano. Se ha demostrado siempre. ¿Puede pasar que tenga un paro cardíaco esta persona bajo el agua porque le tocaba? Sí, porque le tocaba. Y está el compañero para ayudarle, para subirle, para solucionar. Ahí arriba un barco con un patrón cualificado y un protocolo de emergencias, el cual dictamina la emergencia y cómo desarrollarla. Bien, cuando ya es algo porque te tocaba, un accidente bajo el agua por tu fisiología, no se puede hacer nada. Pero los demás se pueden evitar. Condiciones óptimas, el compañero, el equipo óptimo, ir a un centro de buceo u operador de buceo de prestigio reconocido y ver y solicitar los certificados que hay en la seguridad, tanto de aire respirable puro del compresor, pues como los certificados de seguridad, seguros, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, una vez que entro al agua, voy con un instructor o un guía, muy recomendable. Donde puede haber accidentes también es porque voy sin un guía y me pierdo, me despisto, cojo una corriente que no me toca, catapum. Por lo tanto, no vayan ustedes, señores, al agua si no tienen la experiencia, sin un guía de buceo cualificado. Te gastas un poquito más de dinero, pero vas seguro y dejas tu seguridad un poco en manos de una persona cualificada que conoce la zona, conoce el entorno, que conoce los riesgos que puede haber más allá de ello. Si todo eso funciona, yo puedo decir que después de todos estos años no he tenido nunca un accidente, ni yo, ni con nadie que me rodea. Por lo tanto, eso puede ocurrir. Que hay cierta parte de fortuna, como dice mi hermano, es que nosotros remamos en contra de los accidentes y pongo todas las barreras oportunas para evitarlo. La seguridad es lo primero. Y en mi zona de buceo siempre dicen que es que Valky enseguida cancela la inmersión cuando las condiciones no son las buenas. Gente se queja, gente protesta. Es que he venido de Madrid y quiero bucear. Ya, pero conmigo no va a ser. ¿Por qué? Porque no es solamente el hacer la actividad. Es lo que viene detrás. ¿A veces se puede bucear y yo cancelo? Sí. Pero cuando lo que yo mido, Rubén, es la gestión del riesgo. Y es que yo digo, si hay una emergencia la puedo gestionar, si tengo que hacer una evacuación, ¿puedo gestionarla con este mar? ¿Que se puede bucear? Sí, pero quizá la emergencia yo no la pueda gestionar, o esa evacuación que necesito hacer en un momento dado. Entonces, como yo mido...
Perdón por el audio, es que nos estamos sentando en un árbol caído, a la orilla del mar, viendo el atardecer y mojándonos los pies. Disculpadnos por la envidia y por el sonido.
Como yo mido el hacer una operación de submarinismo es a través de la emergencia. Si yo necesito evacuar, si voy a ser capaz o no. Por lo tanto, Rubén, la pregunta de la seguridad es súper seguro el buceo. Si tú realmente quieres evitar los problemas, los vas a poder evitar. Están todos controlados. Y lo que se nos va del control es ese porcentaje en el cual puede existir un accidente que pueda existir en tu cocina, en tu sofá o en tu vehículo. ¿Y esto se puede extrapolar a actividades en montaña y otras actividades? Por supuesto, la duplicidad de los elementos, la duplicidad de los sistemas de seguridad, el compañero, etcétera, etcétera.
Sí, puse el ejemplo de la escalada, pero en escalada, por ejemplo, sí que hay un sistema de partner check, si lo haces bien. Lo que no hay es una estandarización de estos protocolos. No está estandarizado.
Es que Paddy ha hecho un gran favor. Fíjate, yo vengo de bucear de finales del siglo pasado, ¿no? Finales de los 90, donde existía la Federación Española de Actividades Subacuáticas, que venía, digamos, de la mano de la CEMAS, la Confederación Mundial de Actividades Subacuáticas, que se fundó a través de Jacques Cousteau. Y Paddy aparece en los años 60 como esa organización americana que lo fundan dos señores, trabajadores de una tienda, que quieren bucear. Y que el buceo en esa época era solamente militar y los amigos de los militares que podían acceder a eso. Y ellos soñaron en hacer un buceo para la familia, para mi hijo, para mi madre, para mi hermano. Y en ese sueño empezaron a trabajar y eso se convirtió en PADI, una asociación de profesionales, de instructores de buceo, el cual lo primero que mira es la seguridad, porque quiero que bucee mi hermana y mi niño de 10 años. Pues para que bucee mi niño de 10 años tengo que hacer un estándar muy claro. y el estándar es clarísimo, clarísimo, y eso es de lo mejor que hemos conseguido en España. Cuando Paddy entra y yo llego al mundo del buceo, conozco la federación, conozco todo eso, y de repente me encuentro un Paddy cuando viajo que digo, ostras, esto es lo que yo necesito. Y no es que la federación sea mala, por supuesto, para nada, es una entidad deportiva sin ánimo de lucro, muy respetable, que tiene una función y un sistema, y hay otros sistemas diferentes que también son válidos, todos son válidos, pero algo que nos trajo Paddy fue la estandarización, poner un manual de instructor con unas normas claras. Y obviamente muchos oyentes pensarán ahora, claro, pero es que es verdad que instructores Paddy a veces son muy malos y se saltan las normas. Y yo digo, sí, por supuesto que sí, porque la norma está ahí para bueno y para bien y para mal. Cuanto más instructores Paddy en el mercado, habrá muchos más que sean muchos más malos y peores que cualquier otra organización. Por lo tanto, en la mano del instructor está certificarte, y eso es una potestad que tenemos, que a veces es peligrosa. Es decir, yo ahora mismo, Rubén, te puedo firmar todos tus carnets sin haberte metido al agua conmigo, y estoy haciendo algo muy mal, sea de Paddy, sea de FEDAS, sea quien sea, siempre en un control. Y obviamente, nadie estamos a salvo. Yo no vengo a decir aquí que Paddy es mejor o es peor que nadie, cada una tiene una manera. Yo tengo amigos de FEDAS, soy FEDAS también, respeto mucho todo. Y sí que es verdad que reconozco que en este caso Paddy nos trajo una estandarización que nos sirve como una guía exacta de cómo se deben hacer las cosas. Y si te lo saltas, estás teniendo un problema. Y también, otro tema de debate que también quiero dejar aquí cerrado con ese tema de Paddy, de la seguridad y todo esto, es lo siguiente. Paddy, hay un sistema de submarinismo que está pensado no solamente para Europa, el Mediterráneo o España, sino que puede ser para las Maldivas. Entonces, ¿qué ocurre? Que dice, tú, instructor de buceo, puedes ir con 8 alumnos a bucear, a hacer tu curso de Open Water. No es lo mismo 8 alumnos aquí, en este agua que tenemos, a 2 metros, con el agua limpia, transparente, agua a 30 grados, maravilloso, un mar calmado, que un Mediterráneo de la Costa Brava con el agua a 18 grados. Entonces, Paddy dice, este es mi estándar, te lo abro a tope, donde te digo que tú solo puedes ir con 8 personas. Pero también dicen los estándares nuestros de instructores que es la responsabilidad del instructor evaluar las condiciones y, en función a eso, reducir el ratio hasta lo que uno considere conveniente. Por eso nosotros, al final, en Paddy hay una norma, pero Paddy nos dice siempre, aparte de ser vosotros los que evaluéis esto y utilicéis el ratio adecuado, pensar que también debéis seguir las normas de vuestro país. Y yo, como también gestor de actividades y de operaciones de buceo en las cuales tengo personal a mi cargo, obviamente lo que debo seguir es la ley española y tener el gran conocimiento de lo que dicen y cómo debo actuar. Porque si un día tenemos un accidente, a quien yo me enfrento es a un juez. Aquí no me enfrento a Paddy, Paddy no va a venir a decirme lo has hecho mal, lo has hecho bien. Yo voy a ir a un juez al que debo explicarle cómo he obrado. Por lo tanto, si aquí entre nuestros oyentes hay instructores o profesionales del buceo, nunca sigáis algo porque está escrito en un papel. Tenéis que ser vosotros los que evaluéis. Y si Paddy te dice que puedes ir con 8, probablemente yo en mi vida jamás haya ido con 8. Eso es una cuestión de la gestión de tu riesgo y el deber del cuidado que también nos dice Paddy que debemos tener hacia nuestros alumnos, protegerlos para no hacerles daño. Por lo tanto, debemos pensar los instructores o profesionales, ya sea del buceo o de cualquier otra actividad, que quien te vas a enfrentar ante un problema es a un juez y debes tener las herramientas preparadas para no ponerle al juez cara de tonto y decir y te diga al juez, señor, usted, si todo el mundo ha cancelado una inmersión, ¿por qué usted sale con esta corriente? No, es que yo soy, o es que yo... No, no, no tiene ningún sentido.
Ya, entiendo. Sí, la responsabilidad para las personas que gestionamos riesgo de otras personas es civil en principio, si no hay ánimo de dolo, pero la responsabilidad civil es muy dura. Están los seguros, pero bueno, el cargo de conciencia que te queda, el no haber obrado bien, es muy grande. Y luego el trago que puedes pasar, meterte en un juicio con esas condiciones, que posiblemente abandones la profesión. Uf, qué intenso ha sido esto, ¿vale?
Sí, la verdad es que...
Vamos a rebajar un poco...
Bueno, había un poco de enseñanza al final...
Está muy bien, es una pedagogía. O sea, hay que preguntar a los expertos y que nos cuenten la problemática de cada uno de sus sectores. Uh-huh. Vamos a relajar un poco el ambiente. Mira, yo tuve la suerte de que cuando nos casamos mi pareja y yo, mis primos Alejandro, María, Nico y Raquel nos regalaron el Open Water a mi pareja y a mí. Además, tuve la gran suerte de que nos lo dio mi primo segundo, Miguel Ángel, que quiero saludar desde aquí, y fue un curso pues como el tuyo personalizado, y fue una pasada, y creo que lo hizo bien, y bueno, tú me dirás qué trabajo ha hecho, pero por lo que me has contado, creo que está bien hecho.
Ha hecho un gran trabajo, Rubén.
Felicidades a Miguel Ángel.
Felicidades, entonces, Miguel Ángel.
Y entonces, yo he disfrutado mucho buceo. Mi primera inmersión yo la recuerdo como un viaje psicotrópico. O sea, yo recuerdo perder la noción del espacio, del tiempo, ver un montón de pececitos, no saber ni el tiempo, nada, fue una locura. Y en estas inversiones que he hecho contigo, pues la verdad es que tengo la percepción casi como que ha sido todavía más. Ha sido, lo que pasa es que sí que me he notado mucho más consciente de lo que hacía, de cómo me movía. Ha sido una pasada. El primer día, peleón a 4 metros, muy disfrutón. Segundo día, un tiburón ya para darnos la bienvenida. Tortuga, ayer también vimos unos cuantos, bastantes tiburones grandes, una cosa muy muy bonita. A mí me gustaría preguntarte por cuál es el momento que tú recuerdas con más, de mayor belleza debajo del agua.
Me han venido dos así de repente, ¿no? Y casualmente los dos salen en el Mar Rojo, ¿no? Donde decimos que es el acuario del mundo y así lo es. Uno es medusas, que la mayoría de la gente le dan miedo y pican, pero cuando estamos ahí abajo a veces nos dejan imágenes muy bonitas. Entonces podemos imaginarnos ese fondo marino muy transparente, en un atardecer donde el sol se está poniendo y entran por el mar, entran esos rayos dorados de sol y una nube de medusas pues, del tamaño quizá de una naranja o algo así, de color rosa, violeta, moviéndose de esa manera tan majestuosa como se mueven. Y me quedé ahí embobadísimo viendo todo aquello, diciendo, madre mía, qué gran suerte y gran fortuna tengo de estar viendo estos paisajes tan cerca, ¿no? Porque a veces, el otro día decía yo, bueno, quien sube al Everest debe ser alucinante, pero la gesta que es llegar hasta ahí arriba es importante. Nosotros, en cuanto pasamos la superficie, esa delgada lámina que separa el fondo oceánico de nuestro aire, enseguida estás ya sobrevolando paisajes increíbles. Esas medusas, es lo que me ha venido nada más preguntarme. Siempre me hacen la pregunta y nunca sé responder porque tengo tantísimas experiencias tan bonitas que nunca me quedo con una. Y hoy ha sido la medusa. Y me han venido los delfines también. Siempre digo que el delfín es de los encuentros más especiales que he tenido porque la mayoría de animales no interactúan contigo. Están allí, te interactúan porque ves que te acercas y se van o porque se acercan a curiosear. Pero el delfín que es mamífero, tiene vértebras y gira su cuello para mirarte. Y sí, estás viendo que te está mirando a ti, que va y viene, te da una vuelta, te observa, te reconoce y a veces la interacción es que juega contigo, que va al fondo de arena, que da un golpe en la arena y echa la arena para arriba, que coge un trozo de coral, que lo sube, que lo suelta. Es decir, a veces es así de increíble, ¿no? Esos encuentros. Y aprovecho también un poquito para llamaros a que cuando hagáis submarinismo o cuando estéis interactuando con vida marina, que lo hagáis de forma pasiva. Ahí abajo somos unos invasores y estamos en un lugar que no es el nuestro, debemos respetar la vida marina y sobre todo, muy importante, si queremos realmente interactuar con vida marina hay que dejarlos, ellos eligen, el delfín te va a elegir si quiere jugar o no quiere jugar, o si quiere venir o no quiere venir. No hay nada que puedas hacer para atraerlos, ¿no? Por lo tanto, también hay que huir un poco de esas actividades que no son nada respetuosas con el medio, del feeding, ¿no? Que es alimentar animales para atraerlos de forma turística. Es algo que debemos todos huir de ello porque está muy extendido cada vez más. Comprar esos encuentros con un dinero para que te los garanticen dándoles de comer, donde el animal está cambiando sus pautas, está cambiando sus costumbres y se ven verdaderos desastres por el feeding que ocurren con el paso del tiempo. Hace poco en Maldivas se inauguraron varios puntos de feeding para atraer turismo. He visto pasar por Maldivas ya creación de estos sitios, la creación, el paso de cientos de turistas o miles de turistas y de repente el abandono del lugar y los animales que se han acostumbrado a ir allá a comer, de repente ya no tienen comida y de repente se ponen agresivos y de repente la conducta ha cambiado. Es terrible y os pido de verdad un gran llamamiento a que no, intentéis no comprar esas actividades, que intentéis ir con operadores responsables con los que podáis disfrutar de actividades realmente sostenibles.
Ya que lo citas, bueno, claro, antes de venir aquí a Maldivas, por supuesto, el algoritmo de Instagram ya sabía lo que iba a hacer y empezó a ofrecerme un montón de imágenes de Maldivas, de buceo, y quizás fuera con IA, quizás no, porque ya me contaste ayer que está haciendo un gran daño. Bueno, ahora hablamos de eso si quieres. Vi una imagen que era una pesadilla, que era algo así como una mantarraya, un tiburón ballena y mogollón de gente en snorkel subiéndose casi como carpas en el retiro unos encima de otros para verlo. Sí. Me gustaría primero que me dijeras si eso es una realidad y luego me gustaría también explicar que esto no es lo que yo he hecho aquí en Maldivas. En Maldivas hemos ido a bucear, no mucha gente, un barco vaya, y yo no me he sentido agobiado con tanta gente y por supuesto, bueno, no sé cómo sienten los animales, la verdad, pero yo diría que no ha habido una invasión de ese tipo.
Bueno, es un tema candente, es el tema tiburón ballena de Maldivas. Es un tema complicado de tratar y yo lo voy a hacer desde la realidad. Y bueno, pues el tiburón ballena cada día viene de las profundidades y emerge a poca profundidad para autorregularse, perdón, para termorregularse. Aparte viene para comer, hay embolsamientos de plancton y es una zona aquí en Maldivas llamada Sampa, que es una zona en la que por sus características geográficas, pues el tiburón cada día aparece. Como lo iban viendo muchos días, pues iban llamando barcos para tirar a los turistas, tanto buceadores como snorkeles o bañistas con él, pues al final se creó la zona protegida para protegerlo. ¿Pero qué ocurre? Pues que al final, por circunstancias, de que es una zona muy amplia, es muy difícil controlar aquello, pues no se están respetando las normas. Entonces, cuando tú ves un tiburón ballena y un barco se acerca, ¿qué hace? Llama a todos los barcos de la zona y a veces puedes encontrarte 20 barcos multiplicados por 10 turistas, 200 personas persiguiendo a un animal de 6 metros, ¿no? Yo soy culpable de esta situación también, entonces no la voy a criticar nunca porque yo he participo de ello, pero es verdad que llevo mucho tiempo cambiando un poco mi versión en el aspecto de... Hemos participado de forma activa, yo le digo a mis buceadores, oye, mira, esta es la situación, donde veamos una melee de barcos, es un tiburón ballena, podemos actuar de la manera de ir o no ir. Entonces yo votaría por no ir, a esperarnos a que aparezca otro o quizá nos vayamos sin verlo. Y entonces aparece ya pues, la típica situación donde hay gente que no le importa, lo quiere ver, hay gente que le importa y como al final está ofrecido en el programa, no puedes dejar de hacerlo. Pero hay gente que no se tira porque no quiere hacerlo, pero lo está viendo. Hay gente que se tira pensando que es guay y luego se da cuenta de que no es guay. Y al final hay una realidad, es que, digamos que el 80-90% de la gente no lo repetiría y la experiencia no le ha gustado, aunque sí es verdad que Valky he chequeado mi tiburón ballena. Llevo un tiempo donde lo sigo ofreciendo porque, honestamente, yo no me autoproclamo... animalista, no me autoproclamo ecologista porque estamos dejando una huella a todos que, en la cual hacemos daño y estamos haciendo que este cambio, esta aceleración de los procesos de la tierra y el clima ocurran, pero es verdad que intento ser algo sostenible dentro de lo que cabe y procuro no hacer esta actividad. Llevo un tiempo donde la ofrecemos para vender porque tenemos que ofrecerla y luego cuando está aquí la gente intento contarles la realidad de cómo es para decir, bueno, tenéis en vuestra mano si vamos o si no vamos a esta actividad del tiburón ballena. Como has visto esta semana, Rubén, no hemos ido, ni lo he planteado. Cuando venís grupos que venís a lo que sea y no estáis esperando chequear cierta vida marina, puedo ser libre para ofreceros todo lo que a mí me gusta y ir al tiburón ballena. La semana pasada tampoco lo hice. El mes pasado a los grupos lo conté y tampoco lo hacían. Y el que me llama para preguntarme por lo que hacemos en Maldivas y ve que en mi publicidad está el tiburón ballena, les digo que vamos a ir a verlo, que hay una manera en la que es menos dañino y es que cuando estamos por la zona del Sampa solamente vamos a interactuar con un tiburón ballena que se acerque a nuestro barco, que aparezca en nuestro barco, que si hay una melee de barcos no vamos a ir a verlo. Eso es verdad que al final está quitándome muchas posibilidades de venta, pero no me importa porque estoy mucho más contento conmigo y con lo que hago. De hecho, hace poco, pues cuando alguien me pregunta muy insistentemente en que es que quiero ver el tiburón ballena, entonces digo, ahí ya sí que no podemos trabajar juntos. Yo no te lo voy a garantizar. Y si vienes a ello, obviamente lo vas a conseguir, te van a llevar a verlo, pero no voy a ser yo quien enfoque toda mi semana de trabajo con un grupo en un solo animal, que además no lo estamos haciendo de forma correcta. Por lo tanto, ¿tiburón ballena lo vemos en Maldivas? Sí. ¿Lo buscamos en Maldivas? Sí. ¿Lo hacemos de forma sostenible? Sí, si lo hacemos de la manera en la que yo lo suelo ofrecer, que es no nos acercamos donde hay muchos barcos, solamente si nos lo encontramos casualmente o en la zona de Sampa aparece uno en nuestro barco o en nuestra zona y somos uno, dos o tres barcos, entonces ahí sí que vamos a buscar la interacción.
Tenemos delante a dos cangrejos que están bailando, parece un vals, y se acaban de enterrar.
Qué chulos, ¿eh?
Bueno, nosotros no hemos elegido las inmersiones, es una sorpresa para todos y, bueno, no quiero extenderme en esto, pero hay una cosa que estás ofreciendo últimamente que es el viaje sorpresa, que básicamente es una fantasía eso.
Me encanta.
Básicamente, las personas que viajan no saben a dónde van a ir hasta que embarcan en el, en el avión.
Fue una locura.
Es una fantasía.
Una fantasía.
¿Ryan Paz fue esta o qué?
Fue Ryan Paz. Claro, es que yo estaba con que yo en el 2025 quería hacer un viajón de mi vida y entonces la gente me pregunta, ¿pero dónde vas? Y digo, pues mira, no lo vais a saber nadie, es una sorpresa porque me voy a disfrutar de mi viaje. Y empezó con que, oye, Valky, venga, que me quiero ir contigo. Y yo, pues, al final dije, venga, pues, colegas, muy colega, venga, vale, nos vamos, pero no vas a saber dónde vamos, ¿eh? Vale, vale, sí, sí, qué guay, qué divertido. Y empezó la tontería, y total, que habíamos hecho como un grupo de 18, 19 personas, que yo les dije, vale, te meto en un grupo, vale, vale, y estaban todos ahí como súper emocionados, y ya les dije un día, chicos, voy a comprar los vuelos, porque son tres vuelos, un ferry, eso es un drama, llegar hasta Raya Ampat, y entonces, claro, les dije, voy a comprar los vuelos, entonces voy a comprar mi vuelo y los que se vayan conmigo. Entonces, pues en la cuenta corriente de la agencia de viajes, en 48 horas tienes que meter 1.000 pavos. 1.000 pavos y tu pasaporte, te compro tu vuelo, no lo vas a pagar entero todavía, pero al menos con esos 1.000 pavos. Yo, si tú luego dices que no vienes, te quedas sin el dinero. Yo con eso pago la penalización y paso, pues que de una tacada 18, así en 48 horas, todos los del grupo. Sí, la verdad que fue increíble. Y 2026 tenemos viaje sorpresa también.
Bueno, ahí lo tenéis. Valky, llevamos casi una hora, si quieres echar, vamos a ir cerrando, ¿te parece?
Qué guay, me ha gustado mucho la experiencia.
Esto pasa muy rápido. A lo mejor lo hacemos más de charla o un paseo. Sí. Yo tengo con una amiga un podcast privado que son notas de WhatsApp que se llaman Divagaciones y Perros. Entonces, cuando voy paseando a mi perra Jade por el parque, pues la voy contando a mi mujer, y la hago como la presentación y tal. A lo mejor este podcast de paseo lo replicamos en algún momento. Para cerrar, el anterior invitado, Carlos Sanz, dejó una pregunta ciega para ti y tú ya te he explicado que tienes que dejar una pregunta ciega. ¿Quieres dejar la tuya?
Yo prefiero
que dejes la tuya y que luego contestes la de Carlos.
Voy a dejar la mía, que además va en colación. No sabía, me lo dijiste el otro día y no he pensado nada, pero ahora me ha salido la pregunta en base a mi conversación contigo, y es, ¿qué es lo que te arrepientes de no haber hecho?
Muy buena, tío, muy buena. Pues mira, la pregunta de Carlos es, ¿qué material te llevarías a una situación de supervivencia? Creo que la he formulado bien porque la escuché anoche de nuevo y no tengo notas hoy, pero creo que fue algo así como, ¿qué material, qué elemento te llevarías a una situación de supervivencia?
Además, solo una cosa.
Con la experiencia que has tenido aquí, quizás tengas mayor capacidad de decisión.
Solo una cosa.
Una cosa.
Solo pienso en una y estoy intento buscar otra, pero la mía la tengo decidida ya. Y quiero pensármelo un poquito, pero
mira,
creo
que
voy a...
Te dejo que me digas tres.
Creo que voy a ser más... Bueno, obviamente, agua. Que no me faltase agua. Y creo que no me hace falta decir más, porque según he aprendido de ti, la termorregulación es lo primero, ¿no?
En este caso estamos ahora mismo a 30, 27 grados quizás. La termorregulación es muy sencilla aquí, muy, muy sencilla. Que tienes calor, te metes al agua, que tiene frío, pues te pones a la...
Pero yo me pongo en cualquier entorno y pienso que el agua es lo primero, ¿no?
Sí.
O sea, sin agua estás muerto.
El ser humano necesita agua.
Y a partir de ahí, que somos 90% agua, 97%, ¿no? A partir de ahí lo demás, si lo puedo conseguir bien y si no, pues a morir. Pero es verdad que sería el agua.
Vale, pues agua.
Perfecto. Agua, me
queda contestada ya. Y la pregunta de qué te arrepientes de no haber hecho en tu vida va para el siguiente, que no sabemos todavía
quién es. No sabemos quién es, pero...
Eso es lo bonito. Bueno, pues te traigo regalito. ¿Me puedes sujetar el micro?
Bueno...
Si soy capaz de que no se me caiga...
Tú sabes que me encantan las sorpresas.
A ver, sí. Soy capaz de que no se me caigan los regalos al mar Índico. No sé si podría decir
esto. Mar Índico.
Al océano Índico, perdón.
Sí, me queda muy bien lo del mar Índico. Ha quedado muy bien, el mar Índico.
Bueno, pues regalo número uno. Ayer me dijiste que te gustan los parches, y lo cual vale, porque este es el último que nos queda. Voy a ser sincero contigo. La empresa que nos hacía los parches, ideológicamente ha hecho una cosa que se separa mucho de mi manera de pensar. Y entonces no.
Ideológicamente. ¿Te ha puesto ahí una bandera?
No, al revés. Ah. Se lo he puesto yo, entonces no voy a volver a darles dinero. Pero este es de la remesa anterior y es para ti. Es el podcast.
¿Y
de
qué es lo que no te ha gustado?
Bueno, ya te contaré. Off the records. ¿Vale?
Vale, off the records.
Y nada,
este guay, es el Porsche. Tío, me encanta.
Le tienes que coser porque, como sea así de puñetero, si no sabes coser, te toca aprender.
Lo
podría haber comprado de pegar, ¿eh?
Pero... voy a buscar el sitio. Pero, ¿sabes qué va a pasar, Rubén? Este va a ser el inicio de mi vuelta a comprar, a buscar parches y a coleccionarlos. Tenía una manta... no me voy a extender. Tuve una manta americana por circunstancias y estaba llena de parches y me dedicaba a recolectar parches por ahí a hacerlos. Y hace poco pensaba en hacer parches para ponerlos en los chalecos de los buceadores. Pues así que espero
yo
que esto sea...
yo hasta hace poco lo llevaba en la mochila y ahora lo llevo en, el saco, en la bolsa del saco de dormir.
Me encanta, muchas gracias.
Segundo regalo... es la gorra de Blue Mountain, que la has visto por aquí a todo el mundo,
joder,
pero no tenía ninguna.
Menos mal,
es,
tío.
Es de ley que tú la tengas.
Que alguien me regale una gorra, o sea, es, ya hablaré yo con
él. Es de ley.
O sea, ¿qué pasa con Blue Mountain? Que no me han traído nada.
Ya, bueno, aquí lo traigo en representación.
Menos mal. Bueno, sí.
La de supervivencia educativa es que no me quedan más tiradas, pero te llegará en algún momento, ¿vale?
Vamos a meter el cartoncillo este, no lo tiremos en el agua.
Y de regalo yo creo que va a servir.
Esto puede ser una yesca, ¿eh?
Con este cartón se hacen milagros.
¿Cuántos cartones hubiéramos querido estos días?
Uf, ya te digo. Bueno,
me pongo la gorra.
Ah, bueno, me encontramos. Me está picando el pie un cangrejo, sin vergüenza. Y lo que te pido ahora, este es el toldo, no lo he sacado, es el Hall of Fame de aquí.
Ah, sí.
Todas las personas que pasan por el podcast me lo firman.
Pues venga.
Me falta Jorge Escanciano, que se está escaqueando de un café desde el año pasado, que le voy a tener que ir a buscar a Riaño para que me lo firme. Y si te parece esto, como tiene más logística, traigo el rotulador del toldo y ahora en la cena.
Venga, vale.
Lo extiendo y lo
vale,
firmas como
sí,
tú quieres. Te lo puedes.
Qué bien, Rubén, me encanta todo.
Así que nada, Valky, un placer haberte conocido, un placer haber pasado contigo estos 9 días casi, van 8 ya hoy, uh-huh. y ojalá pueda venir aquí otra vez aquí con mi familia. Y antes de terminar, si no lloro con esto, que posible bastante, hoy, es que he abierto la caja de Pandora hace poco y estoy emocionado. Agradecer a mi familia. Mira, que voy a acabar. Quiero agradecer a mi familia por haberme permitido estar aquí, por haber hecho el sacrificio personal y emocional de haber visto que su padre se iba de casa y bueno, y estar cuidándose unos a los otros.
Bueno, yo, mientras Rubén se recompone de este momento emocional, yo también quiero agradecer a su familia el que haya permitido que él esté aquí para aportarnos. Lo más grande que puede aportarnos, todo el mundo pensaba que era en supervivencia, pero obviamente tiene cosas mucho más grandes que la supervivencia y es una gran humanidad, es un gran talento en hacer equipo. Yo he tenido la oportunidad de aprender de él. El otro día hubo un momento en el que yo cometí algún error, nada que ver con la supervivencia, algo más personal. Él vino a hablar conmigo de esto y pude aprender un poquito más de él y agradecerle que viniera a darme un gran consejo como de hombre a hombre, sobre todo. Rubén, gracias. Eres un tío magnífico.
Gracias, tío. Voy a acabar. Quiero agradecer a todos mis amigos. Me he sentido muy afortunado porque en casa tengo gente, fuera de casa tengo gente que cuida de los míos. Y eso me hace sentir inmensamente agradecido.
Qué grande eres, tío. Claro que sí, suelta emociones, sí. Claro que sí. Es muy bonito aquí en este lugar que estamos.
Y eso me hace ser el hombre más afortunado del mundo, tener una red que me cure y que cura a los míos cuando yo no estoy.
Muy bonito, Rubén. Pues no es que tengáis que venir aquí tu familia, vamos a vernos muy prontito. En cualquier lugar de los que mis padres viven muy cerquita de ti, yo voy mucho por Madrid y con tu chica... vamos a ir pronto con tu hijo a pegarnos unos buceitos, a disfrutar de la montaña. Ahora te toca a ti enseñarme las montañas.
Mis puertas están abiertas para ti cuando quieras, vente a los cursos que quieras, así hacemos. Y bueno, ya me sosiego y vamos a despedirlo. Desde Dangeti, mirando al oeste del atardecer, a día 13, 12 de febrero. Esto es un privilegio y doy gracias a todo lo que he podido hacer hasta ahora y a todos los que me han podido ayudar por poder estar aquí.
Ya eres un tío grande.
Pues cerramos con lágrimas en los ojos.
Sí.
Así que... nos vemos.
Nos vemos. Chao.
Gracias, Valky.
Hasta aquí la entrevista de hoy. Antes de que nos despidamos, permíteme que te pida un favor. Nos serías de gran ayuda en la difusión de nuestro mensaje si compartes con tu gente nuestro trabajo y nos dejas alguna valoración positiva y comentario en tu plataforma de podcast favorita. Con esto nos ayudas a seguir creciendo y hacer llegar nuestra manera de entender la supervivencia al mayor número de personas. Por último, recuerda, se puede educar sobreviviendo y también se puede sobrevivir educando. Nos vemos en el monte y nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta otra!